Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 5 de la mañana se certifica la muerte de Miguel Ángel. A las 5 de la mañana de un día como hoy, hace 25 años. Miguel Ángel moría después de haber recibido 2 balas en la cabeza, después de haber sido asesinado. 12 horas antes lo habían encontrado malherido en Lasarte. Y el médico que lo atiende, Pachi García Urra, dice que las posibilidades de que siguiera viviendo eran limitadísimas.
Tenía algunos pequeños movimientos, pero si podíamos decir cuánto estaba más cerca de la vida que de la muerte, pues estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1.
Lo hemos recordado estos días. En aquel momento empezó el fin de ETA. Un fin de ETA del que ha hablado hoy Sánchez en el debate del Estado de la Nación.
Desde hace 10 años la banda terrorista desapareció. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe.
No es una mala noticia, presidente. No es mala noticia que ETA se acabase hace 10 años. Y es una obscenidad sugerir que alguien en España quiere que ETA siga viva. Lo que queremos, presidente, es rendir homenaje a nuestros muertos, que son también sus muertos, presidente. Lo que queremos es que los jóvenes sepan lo que pasó en España. Queremos que los jóvenes sepan que había un joven concejal de Ermua que fue asesinado por defender la libertad en el País Vasco. Presidente, su socio parlamentario, Bildu, ha vuelto a mostrar cómo pretende reescribir esta historia.
Nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas, y no olvidamos a ninguna de ellas. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido.
Dice Azpiorúa que siente dolor por las víctimas de ETA y rápidamente añade que siente dolor por todas las víctimas, como si en el País Vasco hubiera habido dos bandos equiparables. Lo hemos dicho muchas veces, pero conviene repetirlo ahora que se pretende reescribir la historia. No había dos bandos, había quien mataba y había quien moría, como Miguel Ángel Blanco. Descanse en paz. Esta mañana ha seguido el debate del Estado de la Nación y Sánchez le ha quitado importancia al desplome que se ha producido en la bolsa de las acciones de los bancos y de las eléctricas.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras, creo que es realmente extraordinaria.
6 millones de inversores han perdido en las últimas horas en la bolsa, 4 veces más de lo que Sánchez quiere recaudar con los nuevos impuestos. Sánchez está encantado con este nuevo perfil, que es un perfil muy de izquierdas, que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. De momento, esta mañana hemos tenido la confirmación de que el IPC está por encima del 10% y los impuestos a la banca y a las eléctricas no van a hacer bajar la inflación. Sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios están encantados de este supuesto giro a la izquierda que ha dado Sánchez. Pero en realidad Sánchez no ha subido los impuestos a las eléctricas y a los bancos. Sánchez ha anunciado que subirá los impuestos. No es lo mismo. Pero no ha dicho cuánto los subirá y cómo. ¿Cuántos Sánchez hemos visto en los últimos 5 años? Vimos el Sánchez antiindependentista. Ahora vemos al Sánchez en diálogo con los independentistas. El viernes se reúne con Aragonés. Hemos visto el Sánchez que quería llegar a acuerdos de Estado con el PP, que es también el Sánchez que segundos después insulta al Partido Popular. Hemos visto a un Sánchez que demoniza a Vox y hemos visto también a un Sánchez que agradece a Vox. Hay quien habla de un giro, giro a la izquierda de Sánchez. Bueno, Sánchez siempre gira y siempre hace anuncios que no concreta. Sánchez quiere ser ahora más de Podemos que los de Podemos, pero cuando empiece 2023 y haya que subir impuestos, ya veremos qué quiere ser Sánchez. A lo mejor quiere ser más liberal que el PP, más banquero que Ana Patricia Botín o que Carlos Torres. A estas alturas ya sabemos que la palabra de Sánchez no vale nada. Lo que sí vale es lo que Sánchez derrumba con su palabra. Es lo primero que quería contarle, pero no lo único, porque el presidente de Estados Unidos, Biden, ya está en Israel. Es su primera gira por Oriente Próximo desde que asumió el cargo en enero de 2021. Una visita que ya han criticado desde Irán y que ha criticado también el grupo islamista Hamas. Daniel Blumenthal.
Después de ser recibido en el aeropuerto Ben Gurión, el presidente de Estados Unidos llegó al Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén para depositar una corona de flores junto al fuego eterno en memoria por los 6 millones de víctimas judías. Los temas a ser tratados en Israel serán fundamentalmente la economía, la crisis energética y el acuerdo nuclear con Irán. En su primera visita como presidente de Estados Unidos, Biden visitará también Jerusalén Este y se reunirá en Belén con el presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas, a pesar de que no podrá proporcionarle siquiera un atisbo a una apertura diplomática que conduzca al fin del conflicto palestino-israelí. De aquí partirá el viernes a Arabia Saudita, su principal destino en Oriente Medio, e Israel espera que el vuelo directo entre ambos países sea también el anticipo de una apertura diplomática y una cooperación estratégica abierta entre Jerusalén y Riad.
La Comisión Europea ha pedido a España por tercera vez que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, también solicita que se haga una profunda reforma para reforzar su independencia. José Luis, consejero.
Es una advertencia de la Comisión Europea y ya van tres. España tiene que renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial. Además, una vez que se renueve, hay que llevar a cabo una profunda reforma de este órgano judicial para que los jueces sean elegidos por los propios jueces, como exige Bruselas, y así evitar bloqueos como el que se vive en nuestro país desde el año 2018. Esta es la principal preocupación de la Unión Europea en el informe sobre la salud democrática y judicial que se ha dado a conocer en las últimas horas. Por cierto, que también Bruselas cree que es importante evitar que coincidan los mandatos del Gobierno y del Fiscal General del Estado. El hecho de que coincidan, como ocurre en estos momentos, afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia de la justicia.
Se está disputando una de las etapas reina del Tour de Francia, Edu Azagra.
La etapa de la Ronda Gala con 4 puertos está manteniendo la tensión por ver quién se lleva el maillot amarillo, Alberto Arauz.
La carrera ha estallado por los aires a 60 kilómetros de meta cuando el Jumbo ha montado una gran emboscada con un ataque de Roglic que ha dejado en solitario al líder Tadej Pogačar. A partir de ese momento hemos vivido un festival de ataques y contraataques que ha acabado con Pogačar y Vingegaard demostrando que son los más fuertes. En el descenso del Galibier se ha reunificado el grupo de los favoritos y la situación ahora mismo es la siguiente. Es cabeza de carrera Warren Barguil, aproximadamente a 5 minutos y 10 segundos están todos los favoritos que se han reunificado en el descenso y el gran damnificado de la jornada es Enric Mas. El ciclista español estaría cediendo ahora mismo más de 2 minutos con el grupo donde viaja el maillot amarillo.
Recuerda que el final de la etapa lo puedes seguir en tiempo de juego con Eri Frade, Quique Iglesias y Alberto Arauz a través de Cope Más y aplicaciones móviles. Y en el mercado de fichajes, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha asegurado que esta semana presentarán tanto a Dembélé como a Rafinha. De hecho, el club ha oficializado el principio de acuerdo con el Leeds para la llegada del extremo brasileño que ya ha aterrizado en la ciudad condal. Y a las 9:30 de la noche, la selección española femenina de hockey hierba se juega los cuartos de final contra Australia en el Mundial que se está disputando en Tarrasa.
Estamos, como sabes, en plena ola de calor y claro, en este momento nos resulta difícil pensar en las Navidades, pero hoy, 13 de julio, se ha puesto ya a la venta la Lotería de Navidad. El año pasado fue un récord histórico de ventas el que se produjo y se espera algo similar. Javier Herrero.
Este año se van a vender un total de 180 series, 8 más que el año pasado. El premio gordo repartirá 4 millones por serie y el segundo y tercer premio 1.250.000 y 500.000 euros respectivamente. Eso sí, este año ni el que cree saberlo todo tiene idea de dónde va a tocar.
Este verano ponles a prueba.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
¿El gordo?
Incluso los que creen que todo lo saben.
Oye, ¿jugamos a las palas?
No lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
En total se van a repartir 2.520 millones de euros en premios y los décimos llevarán la pintura de La Virgen con el Niño en la Gloria de Carlo Maratti, expuesto en el Museo del Prado.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como te recordaba hace unos minutos, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Eran casi las 5 de la mañana del 13 de julio de 1997. Ese era el momento en el que moría el concejal de Ermua en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián. Horas antes, vecinos de Lasarte lo encontraban maniatado y con dos disparos en la cabeza. Muchas voces habían salido a la calle para pedir a ETA que no lo hiciera.
Soy la madre de un preso de ETA en la cárcel de Alcalameco. Que se den cuenta que os están perjudicando. ¿Es que no lo veis? Y ahora, a los que tienen a Miguel Ángel, quisiera decirles muchas cosas. Os quejabais de Franco, estáis en contra de la pena de muerte. ¿Queréis decir qué estáis haciendo vosotros?
Porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. Porque no se puede seguir sufriendo indefinidamente. Y porque la vida es un derecho de todos.
Deberían liberar y liberar ya a Blanco Garrido. Porque si hacen esto, esa sociedad que es tremendamente generosa seguramente puede abrir una nueva vía.
ETA había secuestrado el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco y amenazó con matarlo si en 48 horas el Ministerio del Interior no acercaba a los presos etarras a cárceles del País Vasco. Fueron horas horribles, pero hoy sabemos que aquel momento fue el momento en el que ETA empezó a firmar su fin. 25 años después, podemos asegurar que las grandes movilizaciones que se produjeron antes y después de que muriera Miguel Ángel fueron claves para que ETA pusiera fin a su tremendo chantaje, porque eso es lo que hacía: matar, asesinar y chantajearnos a todos. ETA perdía la calle ante los ciudadanos, ante todos los que salimos a manifestarnos. Nacía el espíritu de Ermua.
Las movilizaciones fueron muy, muy importantes desde el primer momento y, por lo tanto, hubo unas diferencias, yo creo que notables, ¿no? En Ermua se gritó asesinos a ETA desde el primer día.
Estos sonidos que nos ponen los pelos de punta podéis escuchar en el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, que está en cope.es. Recordamos a Miguel Ángel Blanco hablando con su hermana, con Marimar Blanco. Marimar, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en un día, supongo, tan complicado como este.
Muy buenas tardes y bueno, es un placer, ¿no? Y sobre todo agradeceros que un año más sigáis recordando la voz y la memoria de mi hermano y a su vez, bueno, pues que sigáis poniendo a disposición de sus familiares, que al fin y al cabo somos la voz de los que ya no están, bueno, pues para seguir defendiendo la verdad, la memoria, la dignidad y que no se olvide tanto sacrificio. Y hoy es un día complicado. Pues como bien se ha dicho, hoy fallecía mi hermano. De madrugada pues nos comunicaron que tenía muerte cerebral, y a las 8:30 de la mañana de un día negro como hoy, bueno, pues su corazón pues ya no pudo más y dejó de latir, para la tristeza de la inmensa mayoría de los españoles y para la alegría de sus asesinos, de sus secuestradores y de todos los cómplices. Porque entonces se gritaba contra Herri Batasuna, y me acuerdo que se gritaba que eran lo mismo, que eran igual de asesinos, que eran tan asesinos. Además, eso lo decía Ardanza, ¿no? Recuerdo perfectamente el Lehendakari Ardanza, que decía que no solamente lo pagarían sus asesinos, sino los cómplices, ¿no? Pues cómo ha cambiado la cosa 25 años después, ya, desgraciadamente.
Marimar, supongo que recuerdas perfectamente el momento en que hace 25 años os dieron la noticia. ¿Qué pensaste, qué sentiste en ese momento?
Pues perfectamente, como si la estuviera viviendo en estos momentos. Yo estaba entonces viviendo en Londres. Hay otra fecha que jamás olvidaré en mi calendario de vida, que es ese 9 de marzo de 1997, que fue el último día en el que yo pude, bueno, pues abrazar y hablar con mi hermano en esa despedida, cara a cara. Hablaba con él todos los domingos, había hablado le secuestraron un jueves, había hablado el domingo anterior. Además, estábamos cerrando la posibilidad y pues casi seguro que él iba a venir en agosto a Londres, aprovechando que yo estaba viviendo allí, bueno, pues para conocer la ciudad. Y allí fue donde recibí la noticia. Pues entonces cabe recordar que no existían los teléfonos móviles. Recibí una llamada de un amigo a la recepción de la residencia donde estaba viviendo, en el que me decían que me pusiera en contacto con mis padres, pues porque llevaban tiempo sin saber nada de mí, no se atrevió a decirme nada más.
Ya.
Entonces, bueno, yo en ese momento llamé y desgraciadamente, pues, que yo pensé que le había pasado, pasando algo, pensé que le había pasado algo a mi padre, al año de profesión, y pensé que mi padre, entonces recuerdo que estaba haciendo un tejado allí en mi pueblo, en Hermoa, y pensé que se había caído y que era una cosa de mi padre. Jamás pensé que, desde luego, la noticia iba a ser que habían secuestrado a mi hermano.
Marimar, ¿sigue doliendo? ¿Sigue siendo una herida?
Claro que sigue doliendo. Quien piense que por muchos años que pasen la herida deja de sangrar y deja de doler, no sabe por lo que estamos pasando. Yo recuerdo cuando, bueno, los primeros años fueron horribles. Lógicamente el tiempo te va calmando, te ayuda, ¿no? Pero llega el momento o llegan fechas muy especiales. Yo siempre pongo como ejemplo el día de mi boda. Yo, para mí, el día de mi boda fue uno de los días más tristes de mi vida. Yo no recuerdo ese día, lo recuerdo ese día que me pasé todo el rato llorando, ¿no? A mí me faltaba una parte muy importante de mi vida, como era mi hermano. Y cada vez que llega un aniversario, pues esa herida se vuelve a abrir, vuelves a recordar minuto a minuto esas 48 horas, esas intensas 48 horas. Y claro que duele, y mucho. Y por muchos años que pasen, desde luego jamás, por mucho que otros pretendan que pasemos página, que hay que mirar al futuro, ETA ya no mata, hay que borrar el pasado, mirar al futuro, como si a las víctimas nos pudieran devolver a nuestros familiares. La condición de víctima, por desgracia, es para toda la vida. El dolor es para toda la vida. Y bueno, pues tenemos que aprender a vivir con ello, y es lo que estamos haciendo y buscando, bueno, momentos en la vida pues que te den la alegría y que te den felicidad. Y pero bueno, es muy duro, y quien dice lo contrario, desde luego, no sabe absolutamente nada lo que es pasar por la pérdida de un ser querido, y encima en unas circunstancias tan horrorosas, tan trágicas, como fue la tortura que vivió mi hermano en esas 48 horas y el asesinato, que fue tremendo, vamos. Porque además me he enterado estos días que, para más inri, o sea, las balas que utilizaron, no sé cómo se llaman, ¿eh? Pero bueno, las balas que utilizaron no te matan al momento, sino lo que te hacen es alargar la agonía. O sea, si fue poco lo que le hicieron durante 48 horas, pues todavía quisieron provocarle mayor sufrimiento, hasta para morir.
Marimar, gracias por haber estado en un día tan difícil aquí con nosotros en la tarde de COPE. Un abrazo. Te mandamos todos un abrazo, y cuenta con una oración por el eterno descanso de Miguel Ángel. Gracias.
Os lo agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Adiós.
Bueno, Daniel, es estremecedor escuchar a Marimar Blanco, recordar cómo se enteró de la noticia y recordar, bueno, todas aquellas circunstancias. ¿Tú tienes memoria de aquellas horas?
Sí, yo creo que como muchos españoles, ¿no? Es uno de esos momentos, pues como en otro caso, como el 11 de septiembre, esos momentos históricos y de mucha conmoción. Y yo recuerdo perfectamente ver en la televisión, que estaba en casa de mis primos porque era verano, el momento en que nos enteramos, ¿no? Y esa tensión de esa espera y de esa sensación de agonía, y de lo que tú decías antes, ¿no? Del chantaje, que revelaba una actitud, digamos, tan desalmada, ¿no? Que es muy, muy importante.
Sí, la decisión estaba tomada. Claro. O sea, y claro, te hace albergar una esperanza. Dice, no, pues esas son las condiciones. Entonces, inevitablemente la esperanza corre pensando que, bueno, se puede hacer algo, ¿no? Ese era el dolor de aquel momento, ¿no?
Sí, y jugar de esa forma tan terrible con una vida humana, y sabiendo que un Estado pues no puede actuar de otra manera que como actúa, ¿no? Luego también, pues ahora que a veces hay esa especie de intento tan extraño de decirnos que ETA está muy lejos, ya, así como el franquismo está muy cerca, que parece que cualquier día nos adelanta, y sin embargo ETA está muy lejos, y recordar que la inmensa mayoría de los crímenes de ETA se cometen en tiempos democráticos, ¿no? O sea que ya ha sido una fuerza que luchó contra la democracia, y el caso de Miguel Ángel Blanco es algo, es como bueno, alguien que defendía sus ideas y que fue asesinado por eso, ¿no?
Sí, quería tumbar la democracia. Vamos a saludar Daniel Florenzo Domínguez, que es director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de ETA. Yo tuve ocasión hace algunos meses de estar en el Centro Memorial, y la verdad es que es un trabajo formidable de difusión y de memoria de lo que ocurrió, el que se está haciendo en ese centro memorial. Florencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Estáis haciendo un trabajo estupendo para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió en España. ¿Cómo contáis lo que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Bueno, es uno de los episodios más impactantes de la historia del terrorismo. Desde luego lo fue en su momento. Hay un espacio dedicado a Miguel Ángel Blanco, un espacio que, por cierto, aprovecho para adelantar la noticia, vamos a mejorar con la aportación de una batería que Marimar Blanco nos ha cedido. En Miguel Ángel tenía dos baterías, estaba formado parte de un grupo musical, él era la batería, y entonces tenía dos baterías. Y Marimar, cosa que le quiero agradecer públicamente desde esta emisora, nos ha cedido una de ellas para la exposición. El próximo día vamos a inaugurar una exposición que organizamos con la Fundación Miguel Ángel Blanco, será una exposición temporal que estará hasta principios de septiembre, y ahí ya mostraremos la batería. Una de las dos baterías, la que nos ha cedido Marimar, podrá ser contemplada en esta exposición temporal, y luego la incorporaremos a la exposición permanente. O sea que el recuerdo de Miguel Ángel Blanco será más próximo a través de un efecto tan personal, sí, como claro, es este. Es decir, que eso siempre tiene un
sí, eso ayuda,
de interés,
claro,
para
ayuda
el público, para los jóvenes, de sí, la misma manera que muchos jóvenes se identifican con el monopatín de Ignacio Echeverría,
claro,
y les dice más que un texto, pues lo mismo creo que va a pasar con la batería.
Florencio, decía hace un momento Daniel Gascón de forma aguda que parece que las víctimas del franquismo están más cerca en el tiempo que las víctimas de ETA. ¿Hay una pretensión de reescribir la historia de ETA? El Centro de Memorial de Víctimas del Terrorismo, en el fondo, es una respuesta a esa pretensión de escribir una historia de ETA pues muy suavizada, en la que se convierte a los terroristas en héroes del pueblo.
El Centro Memorial nace de una ley aprobada por consenso en el año 2011, la ley 29/2011 de reconocimiento y reparación integral a las víctimas del terrorismo, en la que se estructura todas las políticas de reconocimiento sanitario, de compensaciones, todas las políticas del Estado hacia las víctimas de ETA. Y dentro de esas políticas, por primera vez, se incluye las políticas de memoria, y a través de un artículo se crea específicamente el Centro Memorial. Entonces, nosotros, desde nuestro funcionamiento, aunque la ley es de 2011, empezamos a funcionar, se tarda unos años en crear el Centro Memorial y que empiece a funcionar, y empezamos a funcionar en 2016. Entonces, desde el primer momento hemos buscado, entre otras cosas, una línea de investigación histórica que tenga presente a la memoria de las víctimas del terrorismo. Ajá. Porque en el pasado la historia del terrorismo se ha centrado generalmente en los grupos terroristas.
Ya.
En sus disidencias, en su funcionamiento interno, en sus estrategias, en sus tipos de organización, pero siempre focalizadas en el grupo terrorista. Y ahora ya están empezando a aparecer historias en las que el grupo terrorista, no su historia, no se relata sin la presencia de las víctimas, sin la presencia del daño que causaron a la sociedad en su conjunto, a las familias, a las personas que fueron víctimas del terrorismo de ETA o de otros grupos.
Florencio, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE en un día como hoy. Y gracias sobre todo por este trabajo formidable. Yo invitaría a todo el mundo a que se asomara a este centro memorial, a que tuviera contacto con el material que preparan, por ejemplo, con el material pedagógico, que es muy interesante. Gracias, Florencio.
Gracias a la COPE.
Hablamos ahora con Gorka Angulo. Gorka Angulo nació el mismo año que Miguel Ángel Blanco. O sea, Gorka tiene ahora la edad que tendría Miguel Ángel Blanco. Él estaba en la sede del PP en Bilbao. Gorka, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludos a todos los que hacéis el equipo y a la gente que nos escucha.
Gorka, ¿tú habías tenido ocasión de conocer a Miguel Ángel antes? ¿O tú estabas en Bilbao y él estaba en Ermua y no había habido...?
No tuve oportunidad de conocerlo personalmente.
Ya.
Pasa es que aquel día, después de la manifestación, a través de un amigo estuvimos en la sede del PP.
Ajá.
Y claro, es un poco donde estaba el epicentro de la noticia, ¿no?
Ya.
Y vi un poco la reacción de cómo llegó la noticia de la aparición del cuerpo de Miguel Ángel Blanco.
¿Cómo llegó la noticia y qué reacción tuvisteis?
Bueno, había gente, evidentemente, sobre todo, es que la sede que tenía entonces estaba en la Plaza Moyúa de Bilbao y estaba separada de la zona de oficinas, pues tenía una especie de gran salón y había chavales ahí de nuevas generaciones y bueno, la reacción fue pues de histeria, de lloros, de rabia. Yo me acuerdo de la cara del entonces presidente del Senado, que el hombre se quedó contra la pared y se quedó asustado como diciendo, joder, vaya panorama que hay aquí, ¿no? De salida Carlos Iturgaiz, muy precipitadamente, muy nervioso, con Francisco Álvarez Cascos, en dirección a San Sebastián, que era donde habían llevado a Miguel Ángel herido.
Gorka, horas después tú lees el comunicado de Gesto por la Paz. ¿Cómo se fragua ese comunicado? ¿Cómo preparáis esa primera reacción?
A ver, este es un comunicado que elabora Gesto por la Paz y a mí me comentan a ver si tendría algún inconveniente en leerlo en público, ¿no? La Plaza Moyúa de Bilbao. Claro, cuando te lo dicen es como cuando te tragas un sorbo de café caliente que no sabes si escupirlo o tragarlo. Entonces dices que sí, pero joder, cuando te ponen ahí delante de los miles de personas es como si te sacan al centro del campo en el Nou Camp o en el Bernabéu el día de la final de Champions.
Yeah.
Y claro, aquello impresionaba mucho, ¿no? El ver tanta gente en la calle y además la gente que yo creo que había salido del armario, democráticamente hablando, para protestar contra la dictadura de ETA.
Gorka, 25 años después, ¿cómo estamos?
25 años después, yo creo que afortunadamente los terroristas ya no nos persiguen, ni los terroristas ni su trama civil ya no nos persiguen, ya no nos asesinan, ya no ponen bombas, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad vasca seguimos teniendo un problema de convivencia y un problema de conciencia. Yo creo que la mayor parte de la sociedad vasca fue absolutamente cobarde, es decir, actuó en un terreno delimitado por la cobardía moral y por la convivencia con los terroristas. Pues una sociedad muy rica económicamente, pero ética y moralmente absolutamente miserables. Y yo creo que, pero no, por una parte falta ese mea culpa, ¿no? ¿De dónde estuvo usted cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco y a las otras 852 víctimas de ETA? Y luego creo que tenemos un problema sobre todo de convivencia, es decir, ser del Partido Socialista, ser del Partido Popular en el País Vasco es igual que hace 25 años porque bien, no pueden presentarse en municipios con gente de esos municipios.
Gorka, gracias por estar con nosotros. Gorka ha escrito un interesante libro que se llama La persecución de ETA a la derecha vasca, en el que leyéndolo te haces una idea de lo que nos acaba de decir. Gracias por estar con nosotros,
bueno,
Gorka.
Gracias por recordarlo porque estoy preparando ya la segunda parte que creo que saldrá este año.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de tu nuevo libro. Gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Daniel, bueno, hemos repasado lo que fueron aquellas horas, pero tú hoy además has estado atento a algunas palabras de Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación, que ha hablado precisamente de las víctimas, no de ETA, del franquismo. Ha dicho que después de Camboya somos el país con más fosas comunes del mundo. ¿Por qué te ha parecido interesante esta frase?
Bueno, porque es una frase que se dice, por ejemplo, aparecía en el auto famoso de Baltasar Garzón,
sí.
Lo usaron muchas veces también Pablo Iglesias. Se ha mostrado que es falsa, que es una mala interpretación, que el autor, digamos, de la frase, que se llama Miguel Ángel Rodríguez Arias, ya ha explicado, y se puede leer un artículo del Confidencial que hizo Antonio Villarreal, cómo es una, pues un malentendido. Y bueno, que me llama la atención que ya sabiendo que es falsa, que de repente el presidente del gobierno lo reitere, ¿no? Porque es a veces, muchas veces estamos denunciando la posverdad, la falsedad, las fake news, y desde una y parece que solo lo vemos en Trump y en Boris Johnson, pero no lo vemos aquí. Entonces, a lo mejor quizá podemos dar un voto de confianza y pensar que es más por desidia que por mala intención, pero bueno, precisamente hay que detenerlas cuando es la desidia, es cuando es esa cuestión de la pereza, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con minusvalorar, por supuesto, a las víctimas del franquismo y de la guerra, que yo creo que el Estado tiene que encargarse a las familias a encontrarlas, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es un deber del Estado, que por cierto estaba mal en la ley de memoria histórica de 2007 de Zapatero, que lo privatizaron en vez de que asumiera allí el Estado esa tarea de ayudar a gente que quiere encontrar a sus seres queridos.
Gracias, Daniel, por este apunte y gracias por estar con nosotros como siempre. Y ahora tenemos un mensaje interesante de Línea Directa que nos trae Fornas.
Por supuesto, porque después de un día duro, Fernando, todo el mundo quiere llegar al hogar donde te espera tu mujer, tu marido, tus hijos y hasta tus mascotas. Pues Línea Directa te ofrece precisamente un seguro de hogar que también protege pues a esos amigos peludos como es el de Línea Directa. Así que ya sabes, evoluciona con ellos y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Fernando, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues hoy estamos en el punto más álgido. Aquí hay curvas de todo, ¿eh? Curva del COVID, curva de la inflación. Por supuesto, estamos en un punto muy alto de la curva de la inflación, pero también estamos en el punto más alto de la ola de calor. Parece que hoy va a ser el día más tremendo. Yo creo que no hay otro comentario por la mañana en la oficina o en el autobús. ¿Cómo has dormido hoy? Entonces, como somos víctimas del insomnio, pues intentamos consolarnos, ¿no? Pues yo concilié el sueño a las 3 de la mañana, yo a las 4 de la mañana. Bueno, esto es una buena ocasión para que, nos contéis vuestras historias de que en qué posición dormís. No, los remedios más o menos los conocemos, ¿no? Es decir, lo de hacer corriente, lo de utilizar unas sábanas que estén en el congelador, lo de meterse en la cama con una toalla mojada.
Madre mía.
Pero luego están las posiciones, boca arriba, boca abajo, con la cabeza en los pies, porque es la manera que tienes para coger un poquito corriente. ¿Cuál ha sido la posición más rara en la que has dormido tú y en la que has visto dormir a alguien de lado? He visto uno de esos estudios que hay sobre cualquier cosa que dicen que es mejor dormir de lado para pasar menos calor, pero claro, el que se ha acostumbrado a dormir para arriba, para abajo, posturas para conciliar el sueño en estas noches en las que no se puede conciliar. ¿Qué nos están contando ya los oyentes, Fornas?
Pues, Fernando, yo la verdad que no sé cómo imaginarme a nuestra oyente Mar, porque a mí me da que se desmonta.
Yo he pensado, con estos calores, marcharme o a Argentina o Perú, que ahora mismo es invierno. Dormir es una pesadilla. Pongo la cabeza en los pies, me pongo cruzada y ya lo último es buscar poner las manos, o bien sea en suelo o muebles, para que esa frialdad, que están templados encima, para que me transmita eso en el cuerpo.
O sea, fresquito.
Ella está en la cama, ¿no? Entonces extiende los brazos y toca el suelo. Esto es una postura que los que en alguna noche usan un poco del alcohol también, se llama la postura del remo, buscar una cierta...
Del ancla, ¿no?
Buscar una cierta estabilidad. Pero no sabía yo que esta fórmula... Bueno, yo he dormido en el suelo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo he vivido muchos años en una ciudad donde dormir era complicado, y en el suelo se baja algo la temperatura, o tienen la sensación de que baja la temperatura.
Y es que me imaginaba a Mar con la mano en la cajonera, el pie
la cajonera,
en el suelo.
No, eso no sirve. Lo que sirve es en el suelo, porque pues suele estar un poquito... Si es de terrazo, porque si el suelo es de parqué,
claro,
no lo consigue, claro.
Pero funciona.
Yo cuando llegué a Madrid, a vivir en Madrid, y vi que los suelos en algunos casos eran de parqué, dije, pero esta gente que hará desde finales de mayo hasta septiembre. Bueno, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes sus historias de posturas con las que duermen, por ejemplo esta de sacar los brazos y depositarlos en el suelo para intentar conseguir pues un cierto consuelo. Recuérdanos el teléfono, Fornas.
Por supuesto, Fernando, queremos los mensajes en el 607-150602.
Enseguida analizamos qué está dando de sí la segunda jornada del debate del Estado de la Nación. Hoy ha sido, por decirlo de alguna manera, la estrella Azpi Orua, la portavoz de Bildu, que ha soltado de las suyas. Enseguida nos metemos con el asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados, de 10 a 11 de la noche, con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La reforma que ustedes proponen, mire, se la voy a leer literalmente. El Consejo General del Poder Judicial podrá, estando en funciones...
Este es el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Está hablando Edmundo Val. En realidad ya no está hablando de lo propio del debate del Estado de la Nación, porque la primera parte del debate de la Nación, que es el momento en el que el presidente del Gobierno habla y el resto de grupos parlamentarios debaten con él, eso ha terminado ya. Ahora falta aprobar las resoluciones que se tenga que aprobar. Pero ahora ya la primera parte del debate del Estado de la Nación ha terminado y ahora... lo que se está discutiendo es la ley con la que el gobierno quiere contrarreformar la misma reforma que había hecho el propio gobierno con el Consejo General del Poder Judicial para poder nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esta mañana Sánchez, en el debate de Estado de la Nación, le ha quitado hierro a que haya caído en bolsa el valor de las acciones de los bancos y de las eléctricas después de su anuncio de subir impuestos.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras, creo que es realmente extraordinaria.
Bueno, pues tampoco pasa nada, dice Sánchez, que en realidad cuando pierden dinero los accionistas, no es que pierdan dinero las compañías, pierden dinero los que tienen acciones, que muchos de ellos son ahorradores de clase media. Bueno, pues quien parece estar encantado con las medidas o la medida anunciada por Sánchez, porque prácticamente es una sola medida, es la gente de Podemos, la gente de Más País, sus socios de Esquerra, que le tocaron ayer un poco las narices, pero que muestran agrado. Hoy ha sido Errejón el que se ha mostrado satisfecho por el nuevo Sánchez.
Hacía falta un golpe de timón. Y yo, señor presidente, ayer le escuché ese golpe de timón.
Para ayudarnos a comprender cómo se ha desarrollado esta primera parte del debate del Estado de la Nación, está con nosotros Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Antonio, porque aquí hay diferentes interpretaciones sobre lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Errejón habla de un golpe de timón. Los socios parlamentarios de Sánchez y los socios del Gobierno parecen estar muy contentos y hay quien dice, como Feijó, que Sánchez se ha podemizado. ¿Te parece un análisis adecuado?
Bueno, yo creo que evidentemente ha habido un discurso de giro hacia la izquierda y, como dijo ayer la propia vicepresidenta Díaz, son cosas que decíamos nosotros. Bueno, hemos visto a una cara más del hombre de las mil caras, que ya conocíamos, ¿eh?
Ya.
Pedro Sánchez ya habló del impuesto a la banca, por ejemplo, hace 4 años para pagar las pensiones. Nunca lo hizo. Ya veremos si el que ha anunciado ahora lo va a hacer. Yo creo que sí que va a concretar más el de las eléctricas y, desde luego, que lo que quería era tomar la iniciativa. Este debate del Estado de la Nación ha sido un poco como un partido amistoso de fútbol de estos de verano, ¿no? El Atlético de Madrid siempre le gana a la gimnasta segoviana,
sí,
pero luego viene la temporada de verdad, claro. Y es que Feijóo no ha podido participar, con lo cual lo que lo ha aprovechado en unas circunstancias favorables para él es pues para ganarlo, porque no tenía casi adversario, y la victoria pasaba por intentar coger la iniciativa en dos sentidos: intentar acortar la distancia o el ascenso imparable que está tomando el Partido Popular en las últimas semanas, y luego marcarse dentro del gobierno para que el discurso más progresista y desmedida no se lo quede Podemos, sino que se lo quede el PSOE. Eso significa que, bueno, pues que ha sido un discurso que se ha podemizado Sánchez, pues vete tú a saber, ¿es un giro del timón o ha dado la vuelta al timón y ha vuelto al mismo sitio que estaba hace un tiempo?
Esto se
este hombre es difícil saberlo.
Un giro de 360 grados, es decir, vuelves al mismo sitio en el que estabas. Pero como tú dices, es que es imprevisible, ¿no? Y se hace este anuncio, tampoco está concretado el anuncio de los impuestos, sí, que quiere recaudar 7.000 millones de euros más, que será el 23, pero no ha dicho qué tipo de gravamen va a tener esto.
Y es un anuncio, fíjate, que tiene un punto populista, porque cuando la gente ahora tiene un problema con la inflación, tiene un problema con el recibo de la electricidad y tiene un problema con quien tenga hipoteca, con que están subiendo los tipos de interés. Entonces, los malos es el gobierno y son esas empresas. Entonces el ciudadano normal dice, bueno, pues el gobierno por lo menos ha ido contra ellos. Hay mucha gente que se perjudica, como tú apuntabas antes, con la bajada de las acciones en bolsa, con los dividendos que se van a rebajar si realmente le hacen pagar más impuestos, pero es minoritario, con lo cual es una medida populista de decir, bueno, yo voy a intentar adelantarme a un enfado social, y cuando a lo mejor en invierno la gente salga a la calle en manifestaciones, yo podré decir, oiga, que es que yo ya les he ido a por ellos.
Antonio, me ha llamado la atención unas palabras de Aitor Esteban, el portavoz del PNV. No sé si es que yo veo ya fantasmas, o si es que quizá el deseo de una ruptura entre el PNV y Sánchez pues me hace escuchar cosas que no son tan importantes. Por eso me interesa mucho tu opinión, una opinión autorizada.
Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones?
Bueno, parece que estaban un poco enfadados en el PNV. ¿Significa esto algo? Es un amago. Ojo, que ya sabemos lo que hizo el PNV con Rajoy, ¿no? ¿Tiene algún significado, Antonio?
Yo creo que el PNV ha querido manifestar su enfado, ha querido, porque está en competencia con Bildu en el País Vasco, separarse de Bildu, y le ha mostrado públicamente más reproches que amenazas a Sánchez. En lo que acabamos de escuchar, claro, le pregunta, ¿va a mantenerse con nosotros en la próxima legislatura? ¿Quién le va a apoyar? Bueno, de alguna manera está dando por hecho que lo van a volver a intentar y que tendrán que volver a negociar. Es decir, que en esa pregunta está de manera implícita que llegamos hasta años y meses que quedan de legislatura. Yo creo que ha sido una vez más, y eso pasa con casi todos los socios del gobierno, incluido los dos partidos que forman el gobierno, que hay bastante teatro. El PNV está tan disgustado como para romper el apoyo al PSOE en estos momentos. No. El PNV va a apoyar al Partido Popular ante un resultado diferente en unas siguientes elecciones, pues ellos mismos dicen a día de hoy que le apoyarían siempre y cuando no esté Vox, pero es decir, no es descartable que el PNV vuelva a cambiar de socios siempre y cuando no esté Vox. Eso habrá que verlo. Ahora, la amenaza del PNV de hoy, que ha sido explícita, yo creo que es más teatro que realidad.
Hay mucho teatro. Esta mañana Aizpurua ha dado un par de titulares. Insiste la portavoz de Bildu en cuestionar la transición y en reescribirla, porque eso es lo que quiere hacer Bildu.
El modelo de la transición no es una herencia, es una hipoteca para los pueblos y los trabajadores, que se resume en la imposición de un régimen monárquico.
Bueno, claro, si Aizpurua hubiera dicho esto sin haber llegado a un acuerdo con el PSOE, pues mira, nos hubiera parecido lo de siempre, ¿no? Pues los aberchales a lo suyo. Pero claro, esta es la portavoz del grupo parlamentario con el que ha pactado el PSOE la ley de memoria democrática, reescribir la transición, porque fue muy mala, fue un lastre, es una herencia que nos lastra. Fíjate por dónde van las cosas, Antonio.
Eso es lo sorprendente. El mayor problema que tiene el gobierno de Sánchez en sus apoyos parlamentarios son Esquerra y Bildu, que están en lo mismo. Tienes unos socios que quieren acabar con España tal y como la conocemos. Y no solamente es que quieran independizarse, que bueno, pues a través de los cauces parlamentarios no tienen mayoría, pero bueno, que hagan lo que quieran o digan lo que quieran. Es que hablan con desprecio, es un discurso incómodo y de desprecio a los españolitos, entre los que tú y yo nos incluimos, y que a mí me irrita personalmente. Esto ya no es un análisis político. Oiga, mire, yo vivo en un país que ha tenido una época buena en los últimos 40 años, que ha sabido llegar a la democracia, cosa que nunca había conseguido con tranquilidad y durante varias décadas, y es algo de lo que nos tenemos que estar orgullosos. Cuando Merche Aizpurua cuestiona la salud de la democracia española y dice, no, por más pronto que tarde hablaremos de una república independiente, en libertad en el País Vasco. Dice, pero usted, ¿qué tipo de ensoñación tiene? Por lo menos, respete a los ciudadanos de este país. Yo creo que en esas palabras, que son fáciles de entender lo que está diciendo y fáciles de provocar la molestia en cualquier persona de bien de este país, pues está la incomodidad de Pedro Sánchez y de sus socios. Eso es lo que es difícil de entender. Cómo un gobiernos se apoyan socios parlamentarios, ya no que tienen un pasado, porque también ha hablado de que sienten el sufrimiento, sí, y de que se van a comprometer.
Pero
a
dice el sufrimiento de las víctimas, de todas las víctimas, pero, como si hubiera dos bandas.
Pero fíjate, yo incluso si no me molesta que sea el sufrimiento de todas, lo que me molesta es que no diga condenamos sin ningún tipo de paliativo.
Sí, esa palabra no la usan nunca.
Eso no lo hace. Entonces, claro, este es el socio del gobierno. Este es uno de los problemas que, por mucho que ellos intentan no darle importancia y decir que es normalización, ese discurso de desprecio hacia los españolitos es uno de los problemas y de los que más están arañando al gobierno de Sánchez, tanto de Esquerra Republicana como de Bildu.
Antonio, gracias por tu análisis. Desde luego, esto último, vamos, yo creo que hay mucho votante socialista, votante de Podemos, que con dificultad lo digiere. Gracias, Antonio.
Así es. Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy hemos tenido la confirmación de que en el mes de junio la inflación subió mucho, es un 10,2%. Sánchez no ha anunciado nada sobre la inflación en el debate del Estado de la Nación. Sí ha anunciado, como te venimos contando desde ayer, un nuevo impuesto para limitar los beneficios extraordinarios de los bancos y las principales empresas energéticas. Claro, la pregunta es si al final esto lo vamos a pagar nosotros. Enseguida nos vamos a meter en esta cuestión, pero le voy a pedir a Fernando Díaz de Vez que nos haga un primer balance de estas medidas que, ya digo, enseguida vamos a analizar con más profundidad.
Son un paso más en un intervencionismo claro de la economía que no ayuda para nada. Impuestos de repente sobrevenidos en sectores concretos. Son medidas que en sumar y restar se pueden entender para ayudar a ciertas capas sociales, pero que en realidad no son buenas para la economía.
Bueno, pues ya nos dice Fernando por dónde van las cosas. Y hoy te estamos pidiendo que nos cuentes las cosas que haces para dormir, porque es bastante complicado dormir estas noches. Es lo primero que comentamos en el autobús, en la oficina, en la máquina de café. ¿Qué? ¿Cuántas horas has dormido? ¿A qué hora conciliaste el sueño? Hay soluciones como meterse en la cama con unas sábanas congeladas. Pero también está la cuestión de la postura al dormir. Por eso queremos que nos cuentes las historias de en qué postura duermes tú, con qué postura duermes tú, y qué posturas extrañas al dormir has visto. A lo mejor no eres tú el que tiene una postura extraña, sino alguien que conoces. Fornas, ¿qué están contando los oyentes?
Ay, Fernando, pues bueno, este oyente nos cuenta su remedio y su postura para dormir.
Buenas tardes desde Córdoba, 48 grados al sol y 46 a la sombra. A ver, nosotros para dormir llevamos ya un tiempecito, unos 4 añitos, que cambiamos el aire acondicionado del cuarto por dormir en la terraza. 3 colchones y ahí espatarrado. La mejor postura, en cruz, espatarrado, que corre el aire. Así que nada, el que tenga terraza no sabe lo que está perdiendo si no duerme en ella.
Ya, esto, me ha encantado. Esto lo he visto yo hacer en algunos países, ¿eh? En algunos países donde llegan a 50 grados, por la noche baja un poquito.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Oriente Próximo, en muchos países duermen en la terraza. Lo que dice este oyente de dormir como un aspa, como si fuera San Andrés en la cruz, a mí me parece muy complicado.
A mí también, yo no me dormiría.
Porque siempre acabas recogiéndote de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro, hacia dormir, un lado.
Bueno, eso al principio. Al principio caes un ratito, pero yo luego creo que te recoges.
Que te mueves.
Sí, a mí me parece muy complicado dormir como un San Andrés. ¿Qué más posturas nos sugieren o han visto, han vivido o adoptan los oyentes?
Bueno, Fernando, ¿y quiénes no se calientan la cabeza y pagan la factura que haga falta?
Pues mira, yo la verdad es que no me complico la vida, porque gracias a Dios, por la noche, al tener aire acondicionado en casa, pues me salgo al balcón, me tomo algo fresquito, un agua limón, una cebada, una horchata fresquita, y ya después me voy para la habitación, pongo mi aire acondicionado a 23, 24 grados y a sobar. Y no me molesto de pegar vueltas, ni hacer cosas raras, ni nada de nada.
Postura se le quedará la cabeza.
Claro, esto porque tiene aire, porque puede pagarlo. Dice que se toma una cebada. ¿Tú sabes lo que es una cebada? ¿Una cerveza?
Una cerveza, ¿no? Yo he entendido eso.
Bueno, es una
Pero es la primera vez que escucho a alguien decir así.
Es una forma curiosa,
De contarlo.
Una cerveza. ¿Algo más nos están contando los oyentes?
Por supuesto, y hay quien en su posición, Fernando, pues continúa siendo tapados hasta la cabeza.
Hola, hola, la gente, buenas tardes. Y yo aún, incluso con la maldita ola de calor esta, en Mijas, pueblo donde yo vivo, ¿no? En mi casa, una casa antigua, con muros muy grandes, con techos muy altos, está excavada en la roca. Yo anoche, yo me tuve que tapar con una sábana finita ya. Para dormir. Ahí lo dejo.
Qué maravilla.
No, no quiero más mensajes como este, Elena.
No queremos esto, que nos den envidia.
No, esto ganas de refregarnos. No, dice, yo vivo en una cueva y entonces tengo tanto frío que me tengo que tapar con la sábana. También tengo una cosa, Fernanda, hay gente que por mucho calor que haga necesita estar tapado. Esto es un clásico. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Por supuesto, esas posturas que hasta que a veces incluso te levantas por la mañana y duelen. Los mensajes al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Hola!
¡Hola!
Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? ¡Espera en tu cesta de la compra!
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones. Y canta taramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche, en 13.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,19 el kilo. Día.
paga menos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.